Oseas capítulo 9. Oseas 9. Durante los últimos meses hemos estado estudiando el libro de Oseas, capítulo por capítulo, verso por verso, frase por frase, y a veces palabra por palabra. Y hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo, es el capítulo 9, y vamos a tratar de hacer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Vamos a ver si el tiempo lo permite. Oseas 9, versos 1 a 9 vamos a leer y después... ¿Está encendido? Sí. Oseas 9, Oseas 9, 1 to 9. That's where it'll be. Dice la Biblia, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario por todas las eras del trigo. La era y el lagar no los mantendrán, les fallará el mosto. No quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No derramarán vino a Jehová, ni él tomará contento en sus sacrificios. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que comieren de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. No entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis el día de la solemnidad y el día de la fiesta de Jehová? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. Espino poseerá por heredad lo deseable de su plata. Ortiga crecerá en sus moradas. Vinieron los días de la visitación, vinieron los días de la paga. Conocerálo Israel, necio el profeta, insensato el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalai es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador, en todos sus caminos odio en la casa de su Dios. Llegaron al profundo, corrompiéronse, como en los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad, visitará su pecado. Oremos, Padre Celestial, una vez más, pedimos tu bendición sobre este estudio que vamos a tener. Señor, queriendo entender tu palabra, queriendo aplicar tu palabra, queriendo obedecer tu palabra. Así que haz que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía en esta noche, para que podamos entender las maravillas que están en tu ley. Bendice a cada hermano y hermana que ha venido esta noche, Señor. Darles un alimento espiritual. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Por los que han estado aquí durante los últimos meses, tal vez están diciendo, bueno, un nuevo capítulo, pero básicamente el mismo sentir en lo que escribe o en lo que predica Oseas. Porque, gracias, mija, porque... mucha mención de juicio, mucha mención de pecado, mucha mención de lo que Dios haría para castigar a su pueblo. Y es cierto que hay cierta repetición en el libro de Oseas, pero yo creo que siempre hay algo que podemos aplicar y algo que podemos aprender en la palabra de Dios. Pero como cierta parte de esta repetición, vamos a pasar rápidamente por este capítulo. Inicia en versículo 1 con el mandamiento a no alegrarse. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Ahora bien, es curioso porque en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hallamos el mandamiento de gozarse delante de Dios. Incluso el apóstol Pablo le manda a los filipenses a regocijarse en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4, verso 4. Entonces, ¿por qué Oseas predica, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que Israel no debería estar alegre? Mira la pequeña frase. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, como los paganos, como los que no conocen de Dios. Y aquí vemos un principio que corre por toda la Biblia. lo que el mundo considera alegría, lo que el mundo considera felicidad, no debería ser la alegría del Hijo de Dios. Porque vivimos en la misma tierra, pero nuestros mundos son totalmente diferentes. Si un hijo de Dios se goza con lo que el mundo se goza, hay grandes problemas. Porque el mundo se goza en su pecado. El mundo se goza en placeres carnales. Pero el hijo de Dios tiene un gozo, tiene una alegría basada y fundada en Jesucristo y su relación común con otros creyentes. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Yo no sé cómo es su semana común y corriente. Aparte de verlos aquí en este lugar, yo no sé. En el trabajo, después del trabajo, los otros días libres. ¿Qué usted hace para buscar alegría? Pero permítanme mostrarles lo que la iglesia primitiva hacía para así alegrarse delante de Dios. En Hechos 2, verso 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Miren la alegría del pueblo de Dios en la iglesia primitiva. Juntarse en el templo para escuchar palabra de Dios y juntarse con hermanos en Cristo, compartiendo una comida en las casas con el fin de alegrarse con los demás hijos de Dios. ¿Saben una cosa? Cuando usted comparte tiempo con un hijo de Dios, bueno, yo invito a un hermano para mi casa. Yo no tengo que decirle, hermano, mis hijos están aquí, así cuide su vocabulario. No hay que hacer eso. No hay que decir, bueno, hermano, vamos a no vamos a hablar de ciertas cosas porque los niños están presentes. Bueno, mejor vamos a dejar el alcohol hasta que se duermen los niños. No, no, para nada. Es una alegría sana. Es felicidad sana. Es una comunión basada en nuestra relación con el Señor Jesucristo y el deseo de vivir en santidad. Es la alegría del pueblo de Dios. Ahora bien, vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 4. Yo sé que el mundo nos ve muy, muy peculiar. Somos muy extraños para ellos. Si usted le dice a un amigo en el trabajo que va a la iglesia, ok, bueno, está bien. Muchos van a la iglesia. ¿Qué día vas? Bueno, yo voy el domingo. Tenemos la escuela dominical a las 10 y después otro culto a las 11. Nos vamos para la casa y regresamos a las 10. Oh, no, no. ¿Cómo? ¿Tú vas a tres servicios en un solo día? Sí, eso no es todo. Regreso el miércoles para culto de media semana. ¿Eres un fanático o qué? ¿Cómo puedes ir a la iglesia tantas veces en una semana? Cuando hay programas en la televisión, cuando hay diferentes actividades que les llaman la atención a ellos. Y tú dices, bueno, para mí eso es normal. Yo anticipo los cultos donde yo puedo recibir palabra de Dios, donde puedo estar en comunión con mis hermanos en Cristo. Mira lo que dice Pedro. 1 de Pedro 4, versículos 2 a 4. Dice, porque ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Paremos ahí. Yo no sé cuánto tiempo me queda en esta vida, ni usted tampoco, tampoco sabe el tiempo que queda en su carne. Sean 20 años, sean 50 años. Pero Pedro dice, en lo que nos queda de vivir en esta carne, que no vivamos a las concupiscencias, los deseos carnales de los hombres, sino a voluntad de Dios. Y eso es la meta del Hijo de Dios, buscar y hacer la voluntad de Dios. Verso 3. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado en nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en abominables idolatrías. Verso 4. En lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disilusión, ultrajándoos. Pedro dice, ustedes, y yo incluido, como ya no andamos según la corriente del mundo, ya no participamos en los mismos vicios que el mundo adora y el mundo ama, es una cosa extraña para el mundo, la forma en que nosotros nos conducimos. Es tan extraño para el mundo encontrar una persona que no es mal hablado como ellos. Es extraño para el mundo. Es extraño para el mundo ver una persona que no se emborracha. Es extraño para el mundo ver una persona que no está en cantidad de vicios. Pero eso es la alegría del Hijo de Dios. Estamos en polos opuestos. Lo que es alegría para el mundo es tristeza para el Hijo de Dios. Y lo que es tristeza para el mundo, lo que es aburrido para el mundo, estar en un culto, leer la palabra de Dios, es un gozo para nosotros. Dice Oseas, no te alegres, oh Israel, como los pueblos. Si tú te gozas en los pecados como un pagano, hay grandes y serios problemas. Oseas 9. De nuevo, Oseas 9, verso 1 al final. Amaste salario por todas las eras del trigo. Ellos habían cometido idolatría en muchas partes, aquí en las eras del trigo. Las eras del trigo es donde el pueblo cosechaba, bueno, después de cosechar, traían toda la cosecha para separar lo bueno de lo que no servía, el trigo y la cizaña. Y aún en esos lugares donde debían tener acción de gracias, mira la gran cosecha que nos dio Dios, mire cuántos melones produjo mi finca en este año, qué alegría, gracias a Dios. Dice Dios, no aún. En esos lugares que debían ser de agradecimiento hacia mí, ustedes amaron el salario. La idea es que ellos fornicaron espiritualmente, alabando y agradeciendo a los ídolos. Qué triste que convirtieron esta bendición en una abominación. Verso 2, la era y el lagar no los mantendrán, les fallará el mosto. Dios les mostraría quién estaba en control de la era y el lagar. Va en Levítico 26. Levítico 26. Y el versículo 20. Moisés había avisado a la generación que él vivía, y como todo fue escrito y grabado, sirvió de advertencia para demás y las futuras generaciones. En Levítico 26, verso 20, dice, y vuestra fuerza se consumirá en vano, y vuestra tierra no dará su esquilmo. Eso es el fruto de los árboles. Y los árboles de la tierra no darán su fruto. Mire, cuando tú te pones de rebelde para con Dios, no estás desobedeciendo a alguien de poca importancia. Estás desobedeciendo a Dios. Y Dios no solamente está en control de tu vida y tu oxígeno y tu aliento, sino de lo que tú consideras tu finca, tu lagar, tu era, todo lo que tú consideras tuyo, Dios está en control de eso. Y Dios dice en Oseas 9, verso 2, la era y el lagar no los mantendrán, les fallará el mosto. Versículo 3, no quedarán en la tierra de Jehová. Yo no sé si Israel usaba la misma bandera en ese entonces como usan hoy en día, la bandera que está atrás de la estrella, pero cualquier símbolo que tuviese en ese entonces, seguramente se podría ver ahí en la capital. La bandera dice, es nuestra nación, ¿verdad? Y es curioso como todas las naciones del mundo, para declarar su territorio, tienen una bandera grande que declara que, bueno, es nuestra tierra. Pero Oseas no dice en este versículo que no quedarán la tierra de ellos. No dice no quedarán la tierra de Israel. Oseas específicamente y correctamente dice que la tierra es, era y siempre será de Jehová. Ahora bien, vayan conmigo. Levítico 18. La tierra de Jehová es la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel, que desde que estuvieron en Egipto tenían la anticipación de entrar en esa tierra prometida. Pero la tierra prometida no fue una parcela jamás conocida. Quiero decir, antes de Israel vivir allá, había otras naciones viviendo allá. ¿Y qué les pasó? Levítico 18 y versículo 27 y 28. Dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. Y la tierra no os vomitará por haberla contaminado como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Antes de Israel morar en la tierra prometida, hay otras naciones, cananeos, heveos, jebuseos y todos aquellos. Y dice Dios, cuando el nivel de maldad subió hasta cierto punto, cuando las abominaciones fueron multiplicadas y multiplicadas, yo hice que la tierra los vomitara. Y se fueron. Más bien, usé ustedes para conquistarlos. Y ustedes ahora están en la tierra. Pero no se crean mucho. Porque si ustedes hacen las mismas abominaciones que esas gentes hicieron, sepan que también lo mismo les va a pasar a ustedes. Porque la tierra ni es de los cananeos ni de los israelitas. La tierra es mía, dice Dios, y la voy a dar a quien yo quiera. Con condiciones y con mandamientos. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 2. Jeremías 2. Ay, cuánto ama el mundo a declarar su territorio. Yo creo cuando, si mal no recuerdo, hay una foto cuando los astronautas llegaron a la luna en los años 63 por ahí. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Sabe qué pusieron ahí en la luna? La bandera americana. Declarando, esto es mío, eso es tuyo. De veras. ¿La pusiste ahí tú? ¿Tú la formaste? No. Dice Dios, la tierra es de Jehová. Jeremías 2, versículo 7. Y os metí en tierra de Carmelo para que comiese su fruto y su bien, mas entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste mi heredad abominable. Dios no respeta los linderos, borders, las fronteras que los países tienen. Dice Dios, es mi tierra. Y si ustedes se ponen rebeldes, se me van de la tierra. Y voy a dar la tierra a otras personas. Y así funciona Dios. Así que no importa que tú hayas vivido allá por 500 años o por 800 años, la tierra es mía y la voy a dar a quien yo quiero. La tierra es de Jehová. Oseas 9, verso 3. No quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria. Hablamos de esto un poquito la semana pasada. Hay varias menciones de Egipto en el libro de Oseas. Por ejemplo, en Oseas 8, verso 13, vimos ellos se tornarán a Egipto. Y hay dos posibilidades, porque no toda la nación fue llevada a Egipto. Más bien, fueron llevados a Asiria. Asiria vino a conquistar. Así que es posible que cuando Oseas menciona Egipto, volverá a Egipto, está refiriéndose a la esclavitud, a la opresión, a la dureza, como sus padres habían experimentado en Egipto. Y otra posibilidad es que un remanente se fue a Egipto. Y eso sí, pasó. Un remanente fue para Egipto. Así que a Egipto y a Siria. ¿Dónde comerán vianda inmunda, comida inmunda? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia? ¿Y se acuerdan que al llegar allá, el rey Nabucodonosor quería que ellos se olvidaran de todo lo que eran de sus raíces hebreas y su fe en Dios? Cambiando sus nombres, dándoles nombres paganos, para que no escucharan su nombre que estaba relacionado con Dios y el nombre de Dios, y también cambiando su dieta, dándoles comida que sería inmunda para un judío. Y en Daniel 1, versículo 8, vamos a verlo porque es bueno. Daniel capítulo 1, versículo 8, porque Daniel era un joven que no podía ser conformado al mundo. Y cuando el rey le mandó a comer esta comida inmunda para un judío y el vino del rey, dice en Daniel 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Tremendo. Daniel dice, aunque no esté yo en Jerusalén, aunque no esté yo en Israel, aunque no está un profeta, aunque no hay un sacerdote mirando mis acciones, Dios me está mirando. Y entonces yo no me voy a contaminar con lo que el rey Nabucodonosor me quiere dar. Oseas 9, versículo 3, dice Dios, ellos van a ir a Egipto, van a ir a Siria y van a comer vianda, comida inmunda. Versículo 4. No derramarán vino a Jehová, ni él tomará contento en sus sacrificios. En su cautiverio no tendrían oportunidad de ofrendar a Jehová. Los asirios no les iban a construir un templo para poder adorar a Dios en Asiria. ¿Qué va? Eso no iba a pasar. Versículo 4 continúa. Como pan de enlutados les serán a ellos, todos los que comieren de él serán inmundos. Ahora bien, en vez de alegría y alabanza, sus vidas serían tristes. Y aquí hay un principio muy importante. El pecado no trae gozo, sino tristeza. Tristeza. Final del verso 4, será pues el pan de ellos para sí mismos, no entrará en la casa de Jehová. Apenas tendrían suficiente comida para ellos mismos. Verso 5, ¿qué haréis el día de la solemnidad y el día de la fiesta de Jehová? Ahora bien, no lo vamos a leer ahora, pero en su propio tiempo pueden leer en Levítico 23. Y en Levítico 23... Dios establece ciertos días festivos para los hijos de Israel celebrar durante el año. Y cada día de fiesta, cada solemnidad, tenía su simbolismo y su importancia. Tal vez el que más conocemos y más viene a la mente es la Pascua, ¿verdad? ¿Y cuál era el propósito de celebrar la Pascua? De estar recordados continuamente de cómo Dios los sacó de Egipto con brazo fuerte, ¿verdad? El poder de Dios para sacarlos de esa servidumbre. Otra fiesta que tenía que duraba 7 días era la fiesta de las cabañas, Feast of Tabernacles, donde teniendo sus casas, teniendo cocinas y dormitorios y todo, Dios dice, mira, por una semana al año, ustedes van a dejar su casa, van a ir a su patio, si tienen, si no, pues busque un patio por ahí, vaya a la selva, y va a construir una cabaña de ramas y de hojas, y van a vivir en esas cabañas por 7 días, para que ustedes no se olviden de cómo yo los traje por el desierto y vivieron en cabañas. Así que cada día de solemnidad tenía su simbolismo. Es más, si quisiéramos ir más profundo, cada día de fiesta tiene relación con Jesucristo. Pero bueno, puede ser un estudio para otro tiempo. Basta con decir que Dios dice, ¿qué van a hacer cuando están en Asiria? Porque a Jerusalén no van a poder ir. No van a poder congregarse. No van a poder celebrar la liberación de Egipto porque van a estar en esclavitud de nuevo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en el día de la solemnidad? Versículo 6. Porque he aquí, se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. Ahora, mira, aquí es donde les dije, parece que algunos, un remanente, se escapa del cautiverio yendo a Egipto. Egipto los recogerá. Y después encontramos a Memphis. ¿Qué es Memphis? Memphis era la capital de Egipto en ese entonces. Hoy día no es Memphis, es Cairo. Pero era Memphis en ese entonces. Y lo que Dios profetiza aquí, algunas personas irían a Egipto e iban a morir allá. O sea, no lograrían ver la restauración de la nación. No lograrían ver la restauración después del exilio, sino serían enterrados en tierra ajena. Y dice, bueno, ¿y eso qué? No importa realmente donde uno esté enterrado. Tal vez para ti no. Pero acuérdense de esto. ¿Se recuerdan al final del libro de Génesis? Cuando José está por morir. Y él encarga a sus descendientes a no dejar sus huesos en Egipto, ¿verdad? ¡Saca mis huesos de aquí! ¡Yo no quiero ser enterrado aquí! ¿Pero por qué? No le hace, José va a estar muerto. No. Yo no quiero ser enterrado aquí. Lléveme de aquí. ¿Y sabe? Lo hicieron. Sacaron sus huesos de Egipto, lo enterraron en la tierra prometida. Entonces, cuando Dios le dice a través de Oseas, muchos de ustedes van a morir en tierra ajena. Es algo espantoso para un judío. Porque él no quería ser enterrado fuera de su tierra, fuera de su patria. Es una cosa de honor, de nobleza. Ser enterrado en su tierra. Dice Dios, no, van a morir y van a ser enterrados en Egipto o en Asiria. Verso 6, al final, espino poseerá por heredad lo deseable de su plata, ortiga crecerá en sus moradas. Aquí lo que vemos, hermanos, es que todo lo que ellos valoraban, sus posesiones y sus riquezas y su dinero, se echaría a perder. Cuando los asirios vinieran, sus posesiones se quedarían atrás. Versículo 7. Vinieron los días de la visitación. Ahora bien, yo lo he dicho mucho, pero es importante repetirlo, una visitación en la Biblia puede ser buena o puede ser mala, dependiendo, ¿verdad? Muchas veces, la mayoría de las veces en el Antiguo Testamento, una visitación de Dios no es nada bueno. Es juicio. Mire cómo, Oseas dice, vinieron los días de la visitación, vinieron los días de la paga. Y viene en mi mente lo que dice Pablo en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. En Ezequiel 18 leímos en esta noche, el alma que pecare, ese morirá. Entonces, cuando uno trabaja bien, está esperando el día del pago. Y en el sentido espiritual, si uno ha servido al Señor, y si uno ha sido diligente en el servicio al Señor, y uno ha vivido en santidad, bueno, quiero ver el día del pago. Por otro lado, si tú has sido rebelde por generaciones y generaciones y generaciones como una nación, el día de la visitación no es un día muy anticipado. Y esto debería servir para despertar la conciencia espiritual del pueblo. Tristemente, muchos de ellos ya habían pasado el punto de poder arrepentirse. Vinieron los días de la visitación, vinieron los días de la paga. ¿Conoceránlo Israel? Necio el profeta, insensato el varón de espíritu. Ahora bien, necio el profeta, ¿qué es? ¿Cómo necio el profeta? ¿Cómo un profeta puede ser necio? ¿Cómo un hombre de espíritu, un hombre que habla con inspiración, cómo puede ser insensato? Ezequiel 13. Ezequiel 13. Y versículos 3. Y después verso 10. Ezequiel 13, versículo 3 y versículo 10. Dice la Biblia, así ha dicho el Señor Jehová, ay de los profetas insensatos. Oh. Oseas menciona un profeta necio. Ezequiel pronuncia un ay, una condenación sobre ellos. Pero dígame, Ezequiel, ¿cuál es una característica de esos profetas? Dice que andan en pos de su propio espíritu y nada vieron. Página verso 10. Por tanto, y por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y el uno edificaba la pared, y aquí que los otros la encostraban con lodo suelto. Quiero destacar de ahí cómo estos profetas insensatos engañaron al pueblo de Dios diciendo que iba a haber paz cuando Dios nunca dijo tal cosa. Así que un profeta necio, insensato, sería alguien que supuestamente habla en el nombre de Dios, pero el mensaje no es de Dios. Que supuestamente revela una visión de Dios, pero dice Ezequiel, él no vio ninguna visión. Básicamente es un engañoso, es un engañador, es un mentiroso, es alguien que está aprovechando una situación. Ahora bien, y yo sé que lo hemos hablado en el estudio de Oseas anteriormente, que no voy a decir tanto ahora, pero basta con decir esto. Los falsos profetas en el tiempo de Jeremías, Oseas, Ezequiel, etc., lo hacían, decían falsedad, para caer en buena gracia con la gente. Querían ser populares. Porque hombres como Jeremías y hombres como Isaías, sus vidas estaban en peligro. Entonces, bueno, como ellos querían una vida más fácil, una vida más cómoda, no querían hacer enemigos, ellos alteraban el mensaje de Dios. Y eran necios, insensatos. Oseas 9, versículo 7 al final. Y con esto vamos a terminar. dice al final del verso 7, a causa de la multitud de tu maldad. Entre más abunde la maldad, entre más pecado prevalezca en una sociedad, habrá más profetas necios. ¿Cuál es la relación entre la abundancia del pecado y la abundancia de falsos profetas? Bueno, cuando hay más pecado, hay más presión para los ministros de Dios a dejar la postura bíblica y ser como los demás. Hermanos, hace 100 años, la mayoría de las iglesias cristianas profesantes se oponían a ciertos estilos de vida. Adulterio, fornicación, borrachera, homosexualismo. Hoy en día, yo me siento en la minoría que me opongo a esas cosas. Me siento y miro a mi alrededor y miro como las iglesias no tienen vergüenza de poner la bandera, el arco iris enfrente de su templo. ¿Qué ha pasado? Por la multitud del pecado del pueblo, la iglesia siente la presión de conformarse al mundo. Pero déjenme decirles algo, y quiero ser muy claro en esto. Dios nunca puede ser convencido a seguir la mayoría. Tú puedes orarle a Dios y orarle a Dios y rogarle a Dios que Él cambie su postura en cuanto al pecado, y Él nunca lo va a hacer. Nunca. Nunca. Porque su palabra está escrita. Y a Dios no le importa si todo el mundo va en contra de Él. Él es la mayoría siempre. Así que no tenemos por qué conformarnos al mundo. No tenemos por qué doblegar delante de esa presión que echa el mundo. Hacernos la vida difícil, llamarnos intolerantes, llamarnos lo que quieran. Si estamos al lado de Dios, estamos en el lado que importa, en el lado correcto. Termina el versículo 7. Odio en la casa de su Dios. Siete. Y grande odio. Grande odio. ¿Odio de quién para quién? Bueno, odio de los pecadores hacia el pueblo de Dios. Primero Reyes 22. Vamos a terminar con este pasaje. Primero de Reyes 22. Versículos 6 a 8, y vamos a leer acerca de un diálogo entre Acab, un rey tremendamente malo, y un verdadero profeta de Dios, llamado Miqueas. Y dice así en versículos 6 a 8, entonces el rey de Israel juntó los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o le dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Eso fue el consejo de 400 hombres, falsos profetas. Verso 7. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Dice Josafat, mire, sabe que esos profetas no los confío mucho. Mejor busquemos un hombre de Dios. ¿Habrá alguno? Mira la respuesta de Acab en verso 8. Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. O sea, podríamos, pero no quiero. ¿Y por qué no quieres a Acab? Miqueas, hijo de Imla, más yo le aborrezco. Le odio, le detesto, me cae mal. ¿Y por qué? Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Ese predicador es muy negativo. Ese profeta siempre está hablando de juicio y de arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque es lo que tú necesitas, señor Acab. A lo mejor, si tú le hicieras caso, te arrepintieras de tu maldad, dejar los ídolos, el mensaje de él cambiaría. Pero hasta que tú cambies, el mensaje de él no va a cambiar. ¿Me dejo entender? Si tú no cambias tu forma de ser para con Dios, el mensaje de Dios para ti no va a cambiar. Acab tenía la oportunidad de hacer caso a lo que decía Miqueas y la negatividad sería cambiada en bendición. Pero él prefirió decir, no, ese no lo quiero y no lo quiero escuchar más, porque siempre es negativo para conmigo. Josafat le dice, no hable rey así, o sea, no, dale chance. Por no leer toda la historia, le dicen a Miqueas, un siervo del rey, mira, fíjate que los 400 varones han dicho al rey cierta cosa. Mejor diga lo que están diciendo a ellos, para conformarte a los demás. Pero miren el lema de Miqueas en verso 14. Y Miqueas respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. ¿Saben qué, hermanos? Necesitamos hombres y mujeres de Dios hoy en día quienes vivan según este lema de Miqueas. No me importa lo que estén diciendo los demás. No me importa si la mayoría, si 400 falsos profetas han dicho una cosa. Yo voy a decir lo que Jehová me hablare. Nada más y nada menos. Porque eso es lo que tiene importancia, autoridad, y es lo que es verdad. Lo que Jehová me hablare, eso diré. Por eso, él fue odiado por Acab. Y muchos de los profetas fueron odiados. Jesús mismo fue odiado, aborrecido por el mundo, por eso mismo. Porque hablaban la verdad. Muy bien, vamos a parar ahí por hoy. La semana que viene vamos a continuar en Oseas capítulo 9. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance.